Tesoros Regionales. Es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
¿Cómo trabajo yo con el bambú, con la fibra natural? Principalmente es un desarrollo personal.
Hablo de la identidad de los morelenses. Y entonces este libro,
yo creo que serían las catrinas, un poco de las catrinas, los cuerpos y las cabezas.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Empezamos a hacer las catrinas y unas máscaras.
Es maravilloso, Hueyapan. Y ahí nuestras cocineras nos presentaron cosas extraordinarias como la sopa de alaches.
Yo fabrico alrededor de 17 instrumentos musicales en base con la materia prima de la fibra vegetal.
Acompáñanos.
Tesoros Regionales.
Sus retos. Sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Félix Rodrigo Rodríguez es el nombre del artista plástico mejor conocido como Michael Marr, con más de 15 años de trayectoria artística. Es fundador de la marca de macetas de autor, La Tierra Está Viva. Es reconocido como el primer lugar a nivel estatal del concurso infantil de dibujo en el año 2003. Recogió el estímulo PECDA con el proyecto de las esculturas a gran escala con barro de Tlayacapan. En el año 2025 formó el grupo artístico Hombres de la Tierra, donde fueron seleccionados por el estímulo de PACMIC, proyecto en el cual llegaron a ser mencionados en la página oficial del gobierno federal. Actualmente, Michael es seleccionado como tallerista para el buen vivir, para ir a enseñar a las zonas de atención prioritaria en Morelos. A la par, coordina y enseña en su Escuela de Artes, Centro Cultural Casa Taller en Cuautla, Morelos. Y este día, esta mañanita de Tesoros Regionales, lo tenemos aquí, directito de Cuautla. Nos viene a compartir todos los éxitos porque yo le quiero contar que tuvimos una transmisión especial el pasado 30 de mayo del 2025. Nosotros fuimos a su galería y estuvimos transmitiendo totalmente en vivo. Él nos recibió con mucho cariño y estuvimos allá. Y hoy lo tenemos aquí, donde él se traslada de Cuautla a nuestro Cuernavaca para compartirnos todo lo que ha estado logrando desde aquella ocasión que no te vimos, Malcolm. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. ¿Tú qué tal?
Pues yo estoy contenta. La verdad es que estoy emocionada porque tenía ya más de un año que no nos veíamos. Pero sí estaba enterada de los logros que habías estado teniendo. Y yo quiero que para el público que aún no conoce tanto tu trayectoria, Michael, leímos un poquito acerca de cómo es que tú eres un artesano propositivo. Empezaste con tus macetas preciosas de autor. Gracias. Que las vimos, que trabajaste con un grupo de artesanos de nuestra querida Tlayacapan. Y ahí viene tu esencia. Primero, ¿cómo te enamoraste de lo que es el barro, la artesanía, lo nuestro?
Creo que eso no lo habíamos platicado la primera vez que me invitaste a tu programa, que fue creo que ya pues más de un año y medio que fue que vine primero. Y en esa vez platicábamos de mis acercamientos con el pueblo de Tlayacapan, pero creo que no te platiqué que realmente yo iba a visitar a la hermana de mi mamá que vivía en Tlayacapan, que le dice hermana, pero es su amiga, y ella se fue a vivir allá, entonces ella me llevaba a mi mami a visitarla y recorríamos siempre estos talleres y estas tiendas de barro y de todo lo que se hacía ahí, porque en Cuautla realmente yo no tenía esa experiencia porque no existía eso en Cuautla, ¿no?
Sí.
Y Tlayacapan en su momento cuando yo era joven Todavía es un pueblo muy bello, muy y muy colorido, pero imagínate, sí, sí, eso hace unos, ¿qué? 28 años, ¿no? Uh-huh. Un pueblito con todo lo que era, todo lo hecho a mano, lo regional, lo auténtico. Había cosas que eran muy características. Por ejemplo, hacían un craquelado, que uh-huh, ahora lo recuerdo mucho, y yo no sabía cómo es que eso se hacía en una pieza de barro, porque yo siempre veía el barro pues así aparente, rojo, pero ellos empezaban a tener esta técnica del craquelado con uh-huh, blanco. Y entonces me acuerdo que esta amiga de mi mami, ella me fue, agarró y dijo, pues a ti te gusta, vamos a preguntar. Y fuimos a preguntar a estos lugares cómo hacían esa técnica, y fue que me empezaron a hablar de que no era una pintura como las que tú compras en la papelería, ¿no? Sino que era un esmalte uh-huh, que tenía componentes naturales y demás. Yo decía, ok, pues es algo que es mucho más allá de lo que yo tenía en mi estuche de la escuela. Entonces fue que esa indagación, esa exploración, me despierta a mí como la cosquillita de crear, porque yo siempre he traído ese sentimiento interno de poder reflejar con mis manos una obra de arte que sea original, que sea única, que hable de mí. Entonces, en la exploración de los primeros años de un artista, pues es bien bonita, ¿no? Porque uh-huh, te vas enamorando y vas descubriendo.
Sí.
Que,
pero había dos factores ahí, Malcolm, que vamos a resaltarlo. Uno, estabas muy joven.
Muy niño, muy niño.
Y empezaste ahí con tu, dijéramos que te empezó a atrapar, sí, la artesanía. Y fue cuando, no sé, pero tú dímelo, decidiste dedicarte a algo que tenía que ver con la artesanía.
Pues fíjate que en un principio siempre uno como niño, y como todo lo que dicen de que eso no es un mm, trabajo y demás, pues yo eran en mis ratos de rebeldía y en mis ratos de diversión, donde lo hacía como algo para mí, ¿no? Divertido para mí. Y empecé con la plastilina desde muy niñito. Ajá. Dice mi hermana Jenny, sí, que antes de hablar, yo hice unas calaveritas en el piso. Y yo lo cuento, pues yo no lo sabía, no lo recuerdo, ajá, ¿no? Pero ella dice que tenía mucha habilidad plástica desde niño, ¿no? Entonces, pues yo, más que una decisión, para mí es una necesidad.
Sí.
O sea, la parte cuando yo me pongo a crear, sinceramente, es un momento muy íntimo, muy bonito, porque yo logro en este punto de creación caer como en estados de alta concentración, y para mí no existe nada más que lo que estoy creando, que lo que quiero hacer, que me quede bonito sobre uh-huh, todo, ¿no? Que uh-huh, me quede igual. A lo mejor de niño empieza uno queriendo imitar, queriendo, sí, que, ah, sí, que esta pintura me quede igual que el autor, ¿no? O esta escultura. Entonces, en mi caso fue una exploración, como te digo, plástica en general, o sea, que involucra el arte en barro, el arte en plastilina, la pintura, la escultura, a lo mejor también en fierro, aluminio, alambre, con piedras. Pues yo no sí, conocí límites en ese sentido, ¿no?
Claro. Oye, Michael, pero tu contacto con la tierra, con el barro, dices que estás hablando de un momento de contacto muy directo y para ti muy significativo. Uh-huh. ¿Es eso donde te permite crear las macetas, pero además de formas totalmente diferentes, así, que hacen que te lleves reconocimientos? Uh-huh. Cuéntale al público las, sí, formas. ¿Y qué maceta uh-huh, fue la que te hizo ganar un reconocimiento muy importante en tu carrera ya como artesano?
Mira, fíjate que en un principio yo, la primera vez que entro a un taller de barro ya maduro, o sea, que ya puedo yo decir, tengo ya esta intención de ir a hacer la pieza ahí, saber los secretos y demás, ya es cuando me gradúo de la maestría en ciencias y artes para el diseño, ya grande, ¿no? Yo tenía ya unos 28 años, uh-huh, entonces dije, ya terminé mi educación académica, ahora me voy, sí, a dedicar a lo que me gusta, lo que quiero yo, que es el arte, y fui al taller de Don Concho en Tlayacapan, que es famosísimo ese señor,
sí,
muy bueno, y empecé a ver cómo preparaba el barro con una fibra vegetal que se llama plumilla. Ajá. Entonces, cuando ellos quitan la plumilla de esta planta, el ambiente se transforma porque es un diente de león gigante que flota por todo el ambiente. Es una sensación muy espiritual. Cuando yo ya logro tener el material, o sea, puedo crear a gran escala, que él me dice, bueno, vamos a conseguir el material, vamos por el barro, tú puedes empezar a hacer lo que tú quieras, pues ya sabes que tienes habilidad y vamos a trabajar para mí un rato, tú, sí. Yo trabajo para ti, tú para mí, sí. Se hace esta integración de saberes, porque sí, sí. Yo desde mi profesionalidad como artista plástico y él como artesano, pues empezamos, ¿no? Yo ya traía el concepto de la tierra está viva y las marcas de la maceta, de la carita. Sí. Hago los rostros, unos rostros muy infantiles, muy bonitos, con ojos grandes, narices pequeñas y boquitas. Esa carita es muy característica de mi trabajo, sí. Pero ahora, en el transcurso de mi avance, lo que me ha caracterizado mucho en este momento son los nahuales.
Nahuales.
Ando haciendo mis nahualitos. Ajá. Y ando haciendo este nahual entre humano y tlacuache, ya. Porque los tlacuaches también se volvieron característicos de la tierra está viva. Hice un tlacuache como de 1.5 metros, sí. Grandote, que estuvo aquí exponiéndose en Cuernavaca, un teopanzolco. Que fue resultado del apoyo del PECDA, que uh-huh. es el que me ayudó mucho para poder yo invertir en los costos que implica el traslado, las quemas, ya. ¿No?
Sí, todo.
Todo eso.
Todo. Pero ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer una pausa aquí en Tesoros Regionales y regresando nos vas a contar un poquito todo el significado de este tlacuache. Los tlacuachitos han sido ya muy famosos ahorita. Así y es. Por supuesto los nahuales, ¿no? ¿Qué han representado para ti artísticamente? Así es que vámonos a la pausa.
Te lo digo con orgullo y te brindo el corazón.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Muchas gracias, estimados oyentes, por continuar en la radio que nos une. Recuerde que somos tres emisoras totalmente enlazadas para llevarle a usted todo el trabajo artesanal de nuestros invitados que tenemos aquí. Allá en Yautepec es el 90.9 FM Radio Chinelo. Por supuesto, en Jojutla, 100.5 Radio Cañaveral. Voz y ritmo del sur. Y aquí en Cuernavaca somos el 102.9 Universal. Estamos transmitiendo a la calle Miguel Hidalgo 109 aquí en Ocotepec. En la grabación de este programa está mi querido Alan Huesca y en la transmisión está Felipe Campos. Y en esta tardecita estamos platicando con nuestro invitado, que es el maestro Félix Rodrigo Rodríguez, que lo conocemos amorosamente y cariñosamente como Michael Marr. Y él en esta tarde nos está platicando acerca de todo lo que ha significado para él, pues bueno, lo que tiene que ver con los tlacuaches y un poquito también con los nahuales. Pero antes vamos a irnos a una pieza de Tesoros Regionales Sonoros y en esta tarde tenemos aquí pues también a Robin Reza. Robin Reza comenzó con una guitarra y le acompañaban 8 amigos. lleno de miedo, incertidumbre. Y hoy ya suma más de 40 presentaciones en Chavela MX. Tras intentar abrir camino acompañado de amigos cercanos, decide emprender su proyecto en solitario y forma un ensamble de 7 maravillosos músicos morelenses bajo el nombre de Robin Reza, La Dolorosa. Actualmente cuenta con un sencillo que está disponible en las plataformas digitales con No Volveré y Homenaje a Chavela Vargas. En esta tardecita, más bien mañanita, ya casi tarde, pero más mañana, lo vamos a escuchar con Soledad. Así es que Robin Reza nos interpreta esta maravillosa pieza.
La música de los chinelos identifica a mi pueblo que es alegre y bullanguero, porque somos de Morelos.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
¿Qué es estirpe de grandeza? Pues aquí es nada la tristeza, mi vale, cuando le canto a mi tierra.
Morelos suena, Morelos vive, tierra que inspira.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Morelos suena, Morelos vive. Cerca del mundo y siempre libre en Morelos, la primavera de México.
Dos, tres, cuatro.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mis horas. Están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, tú vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mis horas.
Y después de haber escuchado Soledad, con nuestro querido Robin Reza, que por cierto le mandamos saludos porque sin duda alguna Robin le ha ido muy bien en la cantada, como diríamos, de manera popular. Además, él es muy amoroso, es muy amigo de Tesoros Regionales, es un hombre muy trabajador, sumamente trabajador. Así como trabajador, es nuestro invitado de esta tarde, que nos quedamos con que nos iba a contar lo significativo que es para él los tlacoaches y también los nahuales. ¿Qué fue primero cuando empezaste a hacer lo de los tlacuaches y los nahuales?
Primero fue el tlacuache. Ajá. Porque el tlacuache formó parte de los animales endémicos y locales de aquí del estado de Morelos, que fue el proyecto de el PECDA. Entonces yo seleccioné a 4 animales que... Uh-huh. Que estaban en peligro o que tenían características especiales y como lo son los del tlacuache, porque pues normalmente por su aspecto físico la gente suele tener las manías de matarlos o de cazarlos, entonces es una especie en peligro, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí como en el tema del arte se me hace muy padre que no solamente sea una pieza bella y ya, sino que sea una pieza que ayude a debatir, a platicar, que abra el diálogo. Sí. Entonces, cuando yo hago este tlacuache grandote, para muchas personas suelen sentir a veces como que una repulsión, pero otras uh-huh. no, otras dicen, uy, qué cosa tan hermosa, uh-huh. ¿no? Entonces es algo como que un monstruito, un sí. pequeño monstruito. Entonces, pues de ahí yo hice uno grandote. Y de ahí me empezaron a decir, no, pues, ¿y qué tal si haces chiquitos? Porque la gente queremos y así, ¿no? Entonces uh-huh. ya nos empezamos a sacar como que el souvenir del tlacuachote grandote en chiquito. Y así fue que fueron pidiendo. Yo la verdad es que no esperaba que fuera uh-huh. como tan popular. Pero pues sí, creo que es lo que más me piden actualmente. Y ya de ahí, yo lancé un taller ahí en mi casa taller, ahora en mi proyecto actual. Tú sabes que hemos dado clases, talleres, exposiciones. Entonces, a mí me gustan mucho los talleres temáticos. Uh-huh. Teníamos el taller temático de Crea tu Catrina.
Sí.
En barro, ¿no? Entonces, cuando hicimos ese taller, dije, yo tengo que tener otros talleres para otras épocas, no solamente Día de Muertos, ¿no? Entonces, a principios de este año, saqué el taller de Crea tu Nahual Protector. Uh-huh. Entonces, en este taller lo que buscamos es que las personas conecten con su parte espiritual y su parte también animal, ¿no? Como que ellos logren como saber más o menos qué animal les gusta, sí, qué sí. animales como que tienen más conexión. Entonces, en mi caso, pues yo ya había hecho un tlacuache, como que para mí mi nahual protector es un tlacuachito, como nahual, sí. ¿no? Entonces, en estos talleres lo interesante y la parte que a mí me mueve un montón es que hablamos del nahualismo como algo que era muy de nosotros antes de que llegara la conquista, algo que a lo mejor para algunos actualmente se transgiversa y piensan que es algo negativo, uh-huh. ¿no? Pero dentro de toda esta cosmovisión y toda esta cultura prehispánica, los nahuales eran considerados seres mágicos.
Sí, sí.
Que dominaban un montón de conocimientos universales, conocimientos también de las plantas, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gustan estos temas. Actualmente, mi arte se está yendo más hacia esta parte mágica, hacia esta parte astral, ¿no? Entonces, sí. Pues yo hago mis amuletos, hago estos nahualitos protectores, lo sí. comparto con mis alumnos y les encanta esta parte como de que crean ellos también, y a la hora de crear para mí eso es un acto de magia.
Claro. Oye, Michael, pero tú lo dices bien fácil porque eres un maestrazo, pues gracias. Evidentemente dentro de lo que es el barro. Pero para los pequeños que son tus alumnitos, ¿qué tan fácil o difícil es manejar un tlacuachito o un nahualito o ya como piezas más dedicadas quizás?
Claro, yo entiendo que ahí vemos personas que tienen más facilidad y otras no.
Sí.
Entonces, justamente estos niños que vienen a los talleres, encontramos que algunos son tan libres y son tan creativos que no tienen como límites y hacen cosas maravillosas desde la primera vez que tocan el barro. Hay otros que se les sí. dificulta más. Para estos que se les dificulta más, nosotros creamos un sistema de moldes ajá. en el que ellos pueden hacer una figura ya elaborada a partir de unos moldes que yo creo. Uh-huh. Esto justamente, qué bueno que me preguntas, porque es pieza clave en lo que estamos haciendo con los talleres que fuimos a dar a las zonas de alta atención o zonas indígenas, zonas de alta marginación, que fuimos a atender a los niños con el proyecto PACMIC, que fuimos el año pasado seleccionados ya como grupo cultural Hombres de la Tierra. Como grupo cultural lo que hacemos es llevar a estas zonas una clase, un taller con mis moldes, con los moldes que hemos creado para estos niños, y en 4 o 3 horas ellos hagan una pieza.
Muy bien.
Puedan tener la experiencia de tocar estos materiales, de tener una buena guía, ¿no? Y ellos crean sus piezas con estos moldes y posteriormente las pintan. Tenemos otra sesión con ellos y vamos a culminar todas estas sesiones que tuvimos con estos niños a finales de año para que expongan sus creaciones.
Ese es un proyecto más social, que es lo que tú has estado queriendo hacer. Es decir, no quedarte con los conocimientos, sino compartirlos con las comunidades, colonias, con otros lugares. De hecho, digo, antes de irnos a la pausa, también estuviste aquí en Cuernavaca. Tengo entendido que estuviste en Plaza Cuernavaca.
Sí, venimos.
Dando algunos talleres, pero quiero que me cuentes después de esta pausa, que me cuentes acerca de esto. No sé si es un reconocimiento o una invitación de gobierno federal, o cómo fue que tú logras transmitir tus conocimientos y eres un tallerista para el buen vivir. Hacemos la pausa y nos cuentas.
Claro.
Lo digo con orgullo y te brindo el corazón.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Gracias, estimada audiencia, por continuar, por supuesto, aquí en Tesoros Regionales, platicando con el maestro Félix Rodrigo Rodríguez, y que nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil es ser tallerista para el buen vivir? ¿Cómo es que he seleccionado este artesano morelense que lo invitaron para que fuera parte de este proyecto y que además compartiera sus conocimientos como artesano, para que él les enseñara a comunidades, y por supuesto a lo que ahorita que nos expliques a colonias o zonas quizás hasta marginadas, para que les llevara el arte y todos sus conocimientos? Danos esos detalles, por favor,
claro,
Michael.
Claro, sí.
Porque yo tengo esa duda, ¿cómo lo logras?
Pues básicamente yo sentí como que en este último momento de mi carrera, pues la necesidad como de sentir que estamos haciendo un cambio y que estamos trabajando para que las nuevas generaciones no tengan este miedo de que pueden vivir haciendo lo que les gusta, como el arte, y además que no sea solamente para las élites, que siempre ha sido así casi, ¿no? Entonces, hubo esta iniciativa del gobierno estatal donde se seleccionaron áreas de atención prioritaria para que talleristas culturales, ya sea artistas plásticos, músicos, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, vayamos a estas zonas de atención prioritaria. Y en Cuautla hay dos zonas de atención prioritaria, una que es la Nicolás Tapia, la colonia, y la otra es Iztaccíhuatl. Yo estoy en la Nicolás Tapia, sí, que es considerada la zona roja, que le llaman Las Vegas, porque pues es donde están todos estos centros, ¿no?, nocturnos. Entonces es una colonia que tiene muchas carencias, no solamente culturales, sino que no hay pavimentación, no hay agua. Entonces, pues sale la convocatoria, yo participo, soy seleccionado, y ya cuando voy a terreno, pues me encuentro con una serie de cosas, necesidades, carencias, que sinceramente, pues en un momento yo dije, creo que no se va a poder, ¿no? Creo que
de
no.
De plano.
Sí, de plano, sí, pues imagínate, sí, sentí mucho miedo en un momento, ¿no? Por todo este tema de la seguridad.
Claro.
Pero pues seguimos yendo, seguimos yendo y seguimos, ya hicimos comunidad. Gracias a Dios, conocimos a gente, señora, sobre todo, que les interesa el taller, les interesa participar, les interesa crear. Entonces ya estamos haciendo un nuevo grupo de personas de esa colonia que se están comprometiendo con el aprendizaje del barro, porque ahorita les estoy enseñando a ellos a crear sus objetos de barro. Hemos hecho diferentes objetos como portarretratos, ollas, macetas, que pues en su vida ellos se habían imaginado que podían hacer. Y ahora estamos tratando de hornear ahí, hacer hornos ahí express y pues explorando las capacidades de la propia tierra también de esa zona para ver si se puede usar para hacer estos objetos. Y bueno, sí hay muchas dificultades. Esta labor no es fácil, no es tan sencillo como pensar que todas las puertas se van a abrir. Hay que buscar, hay que tocar puertas, hay que pedir la ayuda de las instituciones, de las personas que están ahí a cargo de estos proyectos. Pero pues, seguimos con ellos, seguimos también trabajando en Casa Taller, que es el nuevo proyecto que ahora estoy coordinando.
Antes de que pases ese punto, Malcolm, sin duda alguna ese fue un nuevo reto para ti. Acercarte a comunidades, como acabas de decir, que eran complicadas o que de alguna manera, pues no se esperaban que a lo mejor a través del arte también tú puedas cambiar sus vidas. Y por el otro lado, antes de continuar con todo tu taller, ¿era dirigido para todo público o había edades a las que tú querías llegarle?
Yo siempre trato de recoger las infancias. Entonces era en un principio pensado para las infancias, pero también uno no logra a veces controlar esas cosas porque, por ejemplo, muchos de esos niños están trabajando, los ponen a trabajar, los ponen a ir, por ejemplo, al ir a la escuela a lo mejor en la tarde y esa es la hora del curso.
Sí.
Entonces los papás a veces también pues no tienen pues la facilidad de llevarlos a los talleres. Entonces ahora se abrió a todas las edades. Tengo dos niños nada más, pero todos los demás son adultos.
¿Y cuántos fueron los que en un inicio participaron? ¿Y cuántos tú esperas que ahora lleguen?
Empezamos primero con las señoras de la colonia. Éramos, yo creo que como unas 7 señoras. Pero igual habían como que algunas dicho que ya no iban a poder continuar. Hubo un momento en el que solamente tuve una alumna, por ejemplo.
Sí.
Porque al mismo, o sea, estos talleres no tenemos la infraestructura para ir a darlos. En esa colonia no hay una casa de cultura. No hay, obviamente, ¿no? No hay una ayudantía.
¿Y entonces?
Entonces lo que estamos haciendo es buscar. Primero nos acercamos a un corralito que estaba ahí con sombra, pero ya después no nos dejaron. Luego una señora nos dio su casa, nos prestó la casa, pero después la rentó esa zona, entonces me quedé sin lugar. Entonces vamos de nómadas, vamos.
Sí, pero qué retos, ¿no? Es qué situaciones, reto, hasta cierto punto un poco complicadas.
Sí.
Y dar, pues, estos talleres de arte quizás, pues, no era tan fácil.
No.
¿No? Hablando de que pues no tenías lo principal, que era un lugar fijo donde darlos. Pero en algún momento te sentiste desmotivado.
Sí, pues es lo que te comento, ¿no? Que te dije, oye, ¿cómo es posible, no? O sea, sí está la parte del programa, existe en las iniciativas, pero ya en la realidad, o sea, ya en campo, pues sí hay muchas cosas que las personas que diseñan estos apoyos o estas cosas pues no llegan todavía a satisfacer o abarcar, ajá, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando uno como tallerista tiene pues que buscárselas, ¿no? Sí. Entonces, ahora...
Ingeniártelas.
Ándale, sí, también. Más bien, ajá, ingeniármelas, ajá. Y ahora ya estamos en casa de otra señora, ajá, que sinceramente pues se me hace muy bonito la parte de que abre las puertas de su casa a personas que quizás ella no conoce, ajá, y que vamos y trabajamos ahí, pero ya tiene como estas ganas y ese compromiso con la colonia, lo que he visto, sí, que también las chicas de esta colonia, sobre todo son mujeres, señoras, están comprometidas para mejorar la situación de su colonia.
Eso es muy importante. Así es. El compromiso que puede existir con tu comunidad, con tu colonia, con tus demás conciudadanos, ¿no? Y también vecinos, ajá, quienes están en este lugar. Sin duda alguna, Michael, pues bueno, la vida no siempre se te pinta fácil, ajá, pero yo creo que de esos momentos te da oportunidades de hacer nuevas cosas, ¿no? Ajá. Nuevos retos. Ajá. Y qué bueno que finalmente, hace rato nos comentaste, quizás tu galería que tenías allá en Cuautla también ya no está en ese lugar, ahora estás en otro lugar, pero has tenido la oportunidad de compartir tus conocimientos hacia otros lugares. Uh-huh. Y yo quiero que nos sigas comentando un poquito, pues ahora estamos más en la mitad del año. Ya estamos en este mes de julio, en la última semana. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde miras? ¿Qué quieres hacer?
Qué padre que me lo preguntas, porque justamente en este punto ya ha llegado como en mí la creencia de que de verdad puedo llegar a otro nivel, ¿no? O sea, hemos avanzado bastante en los últimos 3 años y me gustaría ahora mirar hacia el Sistema Nacional de Creadores, uh-huh, que es ya un... yo creo que un nivel ya más arriba porque ya es a nivel nacional. Entonces, pues quisiera ahora convertirme en uno de ellos para seguir investigando sobre todo los temas del barro, de la arcilla, de la creación con elementos de ahí de Morelos. Y pues explorar hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta qué escala, claro, puedo hacer mis esculturas o hasta cuántas personas pueden estar dentro del proyecto, ¿no? Entonces,
efectivamente,
ahí andamos, estamos ahora en Casa Taller, es un espacio más grande con un...
Nos quedamos
ilusión
con Casa Taller.
Sí.
Ahí nos quedamos porque ahorita vamos a escuchar una cápsula, claro, después viene una pausa, vamos a mandar a mensajes, pero quiero que saborees. ¿Hacia dónde nos vas a llevar? ¿Qué es lo que tú esperas todavía de este 2026? ¿Te parece? Vamos a escuchar una cápsula de grandes maestros, donde nuestro maestro de este día, él en los primeros meses de este año, del 2026, se presentó una de sus obras en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Ahí se exhibió como su pieza del mes de etnografía un sombrero de chinelo que fue elaborado por el artesano Ángel Rojas Santa María, que en paz descanse, mejor conocido como El Diablo, uno de los artistas tradicionales más importantes de Tlayacapan. Así es que, ¿para qué le sigo contando? Mejor yo lo dejo con mi compañera Melissa Velasco para que le hable de Ángel Rojas Santa María, artista tradicional, creador de los sombreros de chinelo.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
Ángel Rojas Santa María, artista tradicional, creador de sombreros de chinelo,
En los primeros meses de 2026, el Museo Nacional de Antropología e Historia exhibe como su pieza del mes de etnografía un sombrero de chinelo que fue elaborado y confeccionado durante 53 días para luego ser usado en el carnaval de 2003 por su creador, el artesano Ángel Rojas Santa María, que en paz descanse, mejor conocido como El Diablo, uno de los artistas tradicionales más importantes de Tlayacapan, Morelos. Durante los primeros meses del año, los pueblos del estado de Morelos se dedican a iniciar los preparativos para las festividades del carnaval. Comparsas de chinelos, músicos y artesanos alistan banderas e instrumentos para brincar por barrios y calles. Con una larga historia y tradición, el municipio de Tlayacapan se ha reclamado, en palabras de sus pobladores, como la cuna del chinelo. La vestimenta del chinelo es distintiva, alude a la mofa y la burla hacia los extranjeros, así como hacia los representantes de la iglesia. De ahí el uso de la máscara y las batas que portan, elementos que se complementan con un sombrero de copa alta adornado con 3 plumas. El sombrero del chinelo reviste un carácter especial, ya que su elaboración implica la intervención de diversos portadores de las artes tradicionales, quienes participan en distintas etapas del proceso, asignándose cada fase a una persona diferente. El proceso inicia con el tejido de la palma, que posteriormente es hormada para formar la copa alta. Después, el sombrero está forrado con tela de gamuza y decorado en su diámetro con un colgajo de canutillo. Finalmente, se realiza el bordado de los motivos que recorren toda la circunferencia del sombrero. Este bordado es particularmente relevante, pues se elabora de manera manual, atravesando el forro y la palma, lo que garantiza su resistencia durante el baile y la dinámica propia de la festividad. Los motivos bordados narran historias y pasajes creados libremente por el artista, sin seguir un patrón establecido. Texto: Maestro Donaciano Gutiérrez Gutiérrez, curador investigador del Museo Nacional de Antropología e Historia.
Te lo digo con orgullo y te brindo el corazón.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Gracias a la audiencia por estar aquí en Tesoros Regionales. Y mire, hay mucho que seguir platicando con nuestro invitado, pero nos quedamos en un punto muy importante, en su casa-taller. Casa-taller que hoy por hoy él comentaba que este 2026 son parte de su reto, parte de todo lo que él como artista, que tiene que ver con el arte, con la artesanía de la elaboración de productos en barro. Ya nos habló de la trayectoria, de los reconocimientos, pero sobre todo, Malcolm, reconocerte abiertamente y ante el público, pues todo lo que tú has sido, ¿no? Cómo tu estar en Cuautla, un municipio que hoy por hoy, pues dijéramos que, aunque sí es un poco mencionado por el tema de inseguridad, el arte también nos puede cambiar. Y lo hemos dicho aquí en Tesoros Regionales, si hubiera más arte, creo que nuestra humanidad sería diferente. Nuestro México también sería diferente. Y tú piensas, hablaste hace rato de infancias. Infancias donde les guías, donde los llevas de la mano, donde les transmites tus conocimientos. Y entonces tu casa-taller, podríamos decir que puede ser un lugar de transformación, tu lugar de estudio, tu lugar de retos también.
Claro, el tema ahora con la educación a las infancias Yo desde que soy más joven recuerdo que muchos de mis compañeros no querían trabajar con niños, ¿no? Porque suelen ser a veces muy activos, inquietos, ¿no? Desordenados y demás. Pero hay de todo. O sea, lo que he visto también es que recuerdas esos niños que conociste allá en, en Crearte.
Sí. Que los entrevisté, que los ¿te acuerdas? Oye, pero me encantaron. Con todos sus dibujos y todo lo que estaban haciendo y que tú les enseñabas. Me enseñaron, oye, sus figurillas. Y yo estaba muy emocionada. La verdad, esos son de mis grandes recuerdos de Tesoros Regionales, de ir al lugar donde están ustedes y conocerles, ¿no? Ver con quién están trabajando, lo que están haciendo y
sí,
todo.
Y los niños emocionadísimos de salir en el radio, ¿no? Ya sabes, estaban todos contentos.
Sí, fascinados.
Sí, y siguen esos niños. O sea, lo que veo es que las personas que realmente quieren, los papás que realmente llevan a sus hijos, invierten en su educación artística, logran transformarlos, logran que desde niños ellos puedan desarrollarse plenamente en las artes. Sí. Entonces, como veo que muchas veces en Cuautla todavía la gente tiene mucho esto de que piensan que no debe de pagar por una educación de arte, a lo mejor que es gratuita, a veces otros tienen mucha necesidad de que no pueden también. Entonces, por eso salió el proyecto de el PACMIC, donde dimos las clases gratis a 60 niños que de verdad lo necesitaban.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, fue eso donde yo no sé cómo, pero llegamos a estas noticias que es en la página oficial del gobierno federal, donde se anuncia todo lo que estamos haciendo y ahí nos reconocen, y fue para mí también una noticia muy bonita. Yo no lo esperaba porque sinceramente en mi labor, o sea, no es lo que busco como tal, ¿no? Pero que por fin se hable también de cosas positivas de mi Cuautla.
¿Cómo no?
De cosas bonitas. Sí. Es refrescante. O sea, ya estamos cansados, sinceramente, de tanta tragedia, de tanta noticia amarillista y que también también noticia real, ¿no? Porque es una realidad.
Sí.
Entonces, para mí, Casa Taller ahora es como... Yo me pongo mi casco de Casa Taller y pienso que aquí no pasa nada. Y entramos y nos transformamos y nos trasladamos a otros mundos con el arte. Siento que necesitamos estos espacios que sean bálsamo para las personas que tienen la necesidad de expresarse, de sentirse seguros. Entonces, ahora estoy con este proyecto que es un espacio mucho más grande que el que conociste, con varios salones, con un espacio para tornear, que tenemos el tornito ahí que ya conseguimos, con otra sala de pintura, y también pues con lo necesario para poder crear. Entonces, ahora con este compromiso, porque también estamos intentando ahora enseñar a enseñar, ¿no? Ahora tenemos ese compromiso de que...
¿Pero cómo es ahí? Es decir, tú le enseñas a alguien que a su vez va a enseñar a otras personas.
Así es, tengo el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, estos chicos de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues llegan a aprender conmigo para que ellos puedan enseñarles a las infancias o a las otras personas lo que yo les enseño, ¿no? Entonces, hemos formado un grupo de jóvenes que han estado aprendiendo a hacer la artesanía de Tlayacapan.
Son multiplicadores de conocimientos, de artesanía. ¡Qué bueno! Es.
Y con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se me hace algo buenísimo. Porque muy bueno. Sabes, ¿no?
Sí, cómo no.
Todo lo que pasa a veces con este programa de que hay muchísima manipulación, de que pues se van a michas o cosas así, ¿no?
Ay.
Entonces estamos nosotros pues tratando de enseñar a trabajar de verdad a los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Yo creo precisamente
¿Cuántos tienes, Michael?
Fíjate que yo había tenido en un principio 3 jóvenes y ahora que me cambio a Casa Taller, me lo reducen a 2.
Sí.
Y bueno, yo solicité 5, ¿no? Porque te digo, es un espacio grande, necesitamos más personas que den clases, necesitamos gente que esté, por ejemplo, horneando, haciendo pues también ahí el amasado, porque todo esto es...
Oye, pero lo lograste. Yo sé que no a cualquier persona les mandan a chicos o chicas que están haciendo este proyecto como preparándose para en futuro tener un empleo. museo, tener así un espacio. Aquí tú les estás dando los conocimientos, Malcolm. Y eso habla de tu seriedad y habla de tu responsabilidad y habla de que creyeron en ti, en tu proyecto finalmente.
Sí, lastimosamente el mes pasado hubo un cambio ahí en la administración de jóvenes y tenían que contestar un mensaje a estos jóvenes para que actualizar sus documentos, ¿sí? Y no lo hicieron y los desvincularon de mi programa. Sí. Entonces, pues estamos buscando ahora lograr que estos jóvenes que ya están pues todo con toda la enseñanza, ya están encarrilados, sí, regresen a nuestra casa taller, que los logremos vincular otra vez, y en eso estamos. Y buscamos que también nos aumenten un poquito a otros dos más, porque ojalá tenía tres, sí, me quitaron uno, ya solo tenía dos, ahorita no tengo ninguno, entonces ya me dijeron, te vamos a dar dos, entonces pues andamos en esas.
Muy bien.
Y para este año que me preguntabas, ese es el objetivo, lograr que este centro cultural se consolide, se llene de alumnos, se llene de proyectos, de exposiciones.
Lo tendrás, Malcolm. Oye, tus datos, por favor. ¿Cómo te buscan en redes sociales? ¿Cómo te busca a lo mejor alguien que está escuchando? Si te quiere mandar a hacer a lo mejor un juego de esas macetas hermosas, sí, o quizás de los proyectos que tú tienes, si tienes un catálogo también de productos, sí, ¿cómo te contactan?
Estamos, La Tierra Está Viva, así todo juntito. La Tierra Está Viva, Instagram y Facebook. Tenemos la página de Instagram, donde ahí pueden ver todos los proyectos, todos los diseños y los talleres que damos. Venimos, sí, a Cuernavaca, venimos a Plaza Cuernavaca, Plaza Bugambilias. Cada dos o tres meses venimos, ¿sí?, a este proyecto también de una amiga que está muy padre. Ojalá le invites un día, de Mariel.
Sí, claro que sí.
Ella tiene Casa Maya. Estamos en Casa Maya y en Plaza Cuernavaca.
Ah, Casa Maya, Silvia. Ajá. Silvia Ojalá, que es la que quien está a cargo de Casa Maya, claro.
Exacto, es la mami de Mariel, que es con la que yo platico.
Sí, cómo no.
Ajá, sí, sí. La Silvia es una chulada.
Sí.
Y con ella estamos en los bazares que tienen de...
Sí.
De
en Plaza Bugambilia.
En Plaza Bugambilia, ¿sí? Ahí damos talleres, vendemos la obra. Y entonces, pues sí, por favor, escríbanos a La Tierra Está Viva. Ahí vamos a recibir todos sus mensajes, sus dudas. Estamos Instagram y Facebook.
Bien, un catálogo también la pueden consultar.
Claro, ahí está nuestro catálogo, está ahí en una de las publicaciones y tenemos también pues esta flexibilidad de que podemos crear lo que ustedes quieran, tenemos esa facilidad.
¿Un teléfono?
El 735, sí, pueden mandarme WhatsApp al 735-177-6312.
Muy bien, de nueva cuenta.
735-177-6312.
Muy bien. ¿Y cómo te gustaría a ti, Malcolm, despedirte del público de Tesoros Regionales ahora que hace rato lo comentábamos? Te ha tocado aspectos diferentes. La primera vez te entrevisté totalmente en vivo, ¿no? Después nosotros te fuimos a conocer allá en tu casa estudio, era tu taller más bien, ¿no? Crearte allá en Cuautla y ahora te toca estar en esta cabina de grabación, ¿no? ¿Cómo te has sentido estas tres ocasiones y cómo te despides del público?
Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que están aquí al pendiente. La vez pasada que vine hubo mucha respuesta, muchas personas se acercaron, hubieron proyectos y yo les agradezco el espacio, el tiempo que me consideran, que saben que pues aquí vamos a estar. Hoy me siento muy bien porque viene mi mamá, viene un amigo, me acompañaron para que también tengan esta experiencia de cómo es el radio. Y bueno, que no se pierda el escuchar el radio, que no se pierda que las personas que tienen diferentes necesidades de escucha, de ver y todo, tengan programas tan buenos como estos, ¿no?
Muy
que
bien.
Nos hablan de cultura.
Eso, Tesoros Regionales es para todos ustedes. Muchísimas gracias, querido Malcolm. Esta es tu casa.
Gracias,
estimada audiencia. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente día. No le cambie, tenemos excelente programación aquí en la radio que nos une.
De donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera.
Tesoros Regionales.
Te esperamos en nuestra próxima emisión para conocer la creatividad de nuestras artesanas, artesanos, emprendedores y creativos del arte popular y visual que dan identidad a nuestro Morelos.
Tierra de gente joven, mujeres maravillosas.
Tesoros Regionales.